Estos días he estado tratando el tema de escogidos. Siempre ponemos, no sé si os he dado cuenta, escogidos para vencer, escogidos para crecer, escogidos para ser diligentes, ¿sí o no? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que si Dios no nos ha escogido, de nada vale que lo hagamos nosotros. ¿Sí o no? Si Dios no nos ha escogido y no ha dado el primer paso, en vano está que hagamos nosotros todo lo que nos propongamos, que no va a quedar más que en una buena voluntad o en una buena obra, como hacen muchas personas que no conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios también hacen buenas obras, ¿sí? Pero el que es llamado por Dios tiene un objetivo diferente. Y yo he puesto escogidos para conquistar. Dice que suena raro. ¿Qué cosas queremos conquistar? ¿Qué quiere conquistar la gente? ¿Un título? ¿Qué más? A ver, vamos a ver si hoy van rápidas las transparencias. Fama, poder, ¿qué más? ¿Los jóvenes que quieren conquistar? Un buen partido, un buen marido, una buena mujer. No está mal, no está mal. Pero esas cosas las quiere obtener cualquiera. Sí, cualquier persona quiere obtener escogidos para la conquista. Todos pueden conquistar, pero los únicos que son escogidos para la conquista en el ámbito espiritual son los creyentes. Por ejemplo, hay personas que creen que por medio de sus capacidades intelectuales van a ser los reyes. Y esto es un engaño, que pueden ser los reyes en ese área, pero después pueden perder familia, pueden perder un montón de otras cosas. Otros creen, ¿ves? Familia emprendedora está conquistando en ese ámbito. Para otros, creen que una buena obra en la vida es formar una familia, y no está mal. No está mal formar una familia consolidada, acá una familia, qué bueno que estén las familias unidas. Es una buena conquista. Pero hoy yo les quiero hablar de otra conquista que habla la Biblia. Este es un dibujo infantil, pero muchas veces entendemos las cosas mejores. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y eso representa lo que es la persona sin conocer a Dios. ¿Esclava de qué? Del pecado. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Cualquier persona que no conoce a Dios es esclava del pecado, de sus propios instintos, de su propia personalidad, de sus propios impulsos, de sus propios sentimientos. Solamente cuando Dios da la salida, ahí está marcando la Pascua. La Pascua nos recuerda al corderito que fue muerto y con su sangre tenían que pintar el dintel y no el suelo, sino los costados y arriba. La sangre de Cristo no se pisa, aunque muchos pisotean la sangre de Cristo. Entonces representaba la venida del Salvador para sacarnos de la esclavitud. Y después de la Pascua, recién empieza la liberación y la conquista de la tierra prometida. Yo quiero que os pongamos en este dibujito de Josué, ¿lo veis? Con Josué se conquista, y en el Antiguo Testamento se menciona la conquista de la tierra que Dios le había prometido. O sea, de ser esclavos, que te tengan a los palos, de ahí se nota. De ser esclavos, ahí no eran, pero nosotros de ser esclavos del pecado y nuestros propios intereses, cuando conocemos a Cristo, pasamos a ser herederos. ¿Qué diferencia ser amo o esclavo, no? Mucha diferencia. Y en el mundo espiritual esto es una verdad importante. Ya sabemos y conocemos la historia que la tierra que Dios había decretado, porque Dios es Dios, no sé por qué eligió la Mesopotamia o al lado del río Nilo, zona fértil, eligió una zona muy árida. Quizás esto lo digo yo, para demostrar que Dios no se limita a las cosas naturales, sino que Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Y le dio esa tierra que de a poquito fueron conquistando. Nunca terminaron de conquistar la tierra. ¿Y sabéis qué me hace pensar esto? Que cuando yo creo en Cristo, Él ha pensado para mí una heredad. Quiere decir, cosas para mi vida. Pero no me las da así, de una sola vez, como me da la salvación. Me dice, tú eres salvo por gracia. Y ahora, por gracia, vas a seguir trabajando para obtener todo lo que yo he pensado para ti. creemos que la salvación es por gracia. Y pensamos que eso significa que nosotros no tenemos que hacer nada. Pues muy equivocado estáis. Porque Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. No quiere decir que tengamos que hacer cosas para alcanzar nuestra salvación. Pero luego de la salvación tenemos que hacer cosas, bueno, lo que Dios quiera para completar, no la salvación, la victoria en nuestra vida, para completar la conquista en nuestra tierra. Dice un versículo, más vale, cuando ellos entraron a las tierras conquistaban ciudades, ¿sí? Jericó, que se cayeron los muros, ¿sabéis todo eso, no? Y muchas más. Pero dice un versículo, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿A alguien le gustaría ser poderoso, conquistar ciudades con mucho dinero y lo demás? Pero dice la Biblia que más importante es dominarse uno mismo. Y muchos de los problemas que tenemos los seres humanos porque no nos sabemos dominar y controlar. Cada uno sabe lo que tiene que dominar. Yo quiero que os imaginéis, la tierra que tenéis que conquistar no es la de Canaán, sino es vuestra propia vida. Estamos llamados no a conquistar ciudades, si estamos llamados a dominarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Aún los no creyentes te dicen, si una niña da un berrinche para que le compren una Barbie y le das la Barbie, ¿qué va a hacer esa niña cuando vaya a estar trabajando y el jefe le diga que haga de nuevo un trabajo, va a reaccionar de una forma que si el jefe la echará? ¿Me entendés? O sea, aún en el punto de vista, sin ser cristiano, sabemos que hay que dominar el temperamento, porque si no vamos al caos y socialmente no puede vivir uno con eso. Si en lo secular tenemos que dominarnos a nosotros mismos, imaginaos los cristianos, tenemos que dominarnos porque tenemos que vencer, no a gigantes, no a pueblos fieros, sino fieros de feroces, sino tenemos que dominar el pecado. En Génesis 4, fijaos lo que dice. Génesis 4, 7. 4, 7. Lo va a leer fuera. Escuchado, esto se lo dijo el Señor a Caín.
Si hiciera lo bueno, podría levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él.
Le dice el Señor a Caín, tú puedes dominar el pecado, pero el pecado está esperando dominarte a ti. Lo vamos a leer acá, dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta. Nos encanta el versículo que dice, estoy a la puerta y llamo, ¿no? Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero acá que nos dice que ¿quién está a la puerta? El pecado, la tentación, el diablo, siempre está constantemente mientras estemos en este mundo. Bueno, siempre, en momentos malos, en momentos de tentación, dice, el pecado está a la puerta. Quiere decir, te está incordiando, al acecho y ansioso por controlarte. Este versículo no se lee muchas veces. Y dice, pero tú debes controlarlos y ser su amo. Si dice esto, hay dos opciones. O el pecado es el amo, o tú eres el amo. ¿Hay otra opción? Ninguna. Entonces, desde el Génesis, cuando todavía él no había matado a su hermano, ya Dios le dice, tú tienes esta tentación porque estás enojado, estás enfadado, todo, pero tú puedes controlarlo. ¿Él lo controló? No. Y después vemos que toda la descendencia de Caín es una descendencia pecaminosa y mala. Y entonces esto, aún el Nuevo Testamento dice, Jesús dijo, le digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo ¿de quién? Del pecado. O sea, de Génesis hasta el Señor se repite el mismo concepto. El pecado existe y te está queriendo dominar. Si eres esclavo del pecado es que te quiere dominar. Pero tú puedes. ¿Quién? El que ha conocido al Señor, el que tiene el Espíritu Santo. Solamente tres puntos. Dios es el dueño de la heredad. Dios no da una posición en Cristo. Segundo, Dios no da como posesión el Espíritu Santo. ¿Entendemos? ¿Mm? Dios no da una heredad, una herencia. Eso es un punto. El otro, Dios nos da como posesión el Espíritu Santo. ¿Cuántos de vosotros tenéis el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Todos los que habéis creído en Él, tenéis el Espíritu Santo. Pero no siempre el Espíritu Santo se manifiesta plenamente. Porque el Espíritu Santo puede estar encajonado, puede estar en el desván y no manejar nuestra vida. Y el tercero, siempre el territorio pendiente de conquistar. Tengas 8 años o tengas 80 años en el Evangelio y conociendo a Dios, hay áreas de tu vida que tú tienes que batallar para destruir, no como en la tierra de Canaán que se mataba a las personas. Me dice la señora Elsa, con mucha experiencia, que sí, a que sí. Y cuando tenemos victoria sobre un área, este aquí que vemos otra área. Y si no la ves, ¿sabes qué es? Que el Espíritu Santo está en un cajón, en un arcón metido, y no dejas tú que te muestre las cosas que tienes que saber. Entonces, somos escogidos para conquistar áreas en nuestra vida. Dice, Dios es el dueño. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Y Dios nos da a cada uno como a Él le parece. A Dolores le ha dado un temperamento, un carácter, y a mí me ha dado otro. Pero nos ha dado la posibilidad, a ella y a mí, de que nosotros podamos controlar y dominar sobre nuestro temperamento. A las personas nos encanta mandar, a todos. A las madres mucho. Pero lo único que tú tienes permiso para dominar es a ti mismo, tu carácter y tu temperamento. Yo os pregunto, ¿sabéis cuáles son las cosas malas que hay en vuestra vida? Algunos dicen que sí. Si tú sabes las cosas malas que hay en tu vida, es bueno. Y si no sabes cuáles son las cosas malas en tu vida, vamos a hacer un ejercicio. Fíjate en las buenas. ¿Sí? Ah, ya sabéis, ¿no? Bueno, esa virtud exagerada es un pecado. El que es paciente es una virtud, pero esa paciencia al extremo es una apatía. El que es activo es una virtud, pero el hiperactivismo es un defecto. El que es complaciente con la gente es una virtud, pero si se hace poco carácter y no indefinido, es un defecto. O sea, que nadie puede decir, no sé los defectos que tengo. Porque tú puedes verlos, y si no, para eso está el Espíritu Santo, para que te muestre cuál es el pecado con el que tienes que conquistar. Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, inconmovible, ¿sí? O sea, el Señor nos da, porque Él quiere y en su gracia. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Y dice, esta me gustó, así que preparen su mente para actuar y ejercer el control propio. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. El tema de hoy es el dominio propio para poder controlarnos a nosotros mismos. Fijaos, si Caín se hubiese controlado, si Adán y Eva se hubieran controlado. Entonces tenemos un tesoro nosotros que Dios nos ha puesto con cosas buenas y cosas malas, pero el Señor nos ha dado el poder de dominarlo. Vamos al segundo punto. El segundo punto dice, fijaos, el control propio o el dominio propio no es propio del temperamento, es fruto del Espíritu Santo. Hay personas que son muy controladas por temperamento. El otro día me decía una persona, y eso que mi cuñado es muy controlado. Muy bien, esas son cosas del temperamento y muy buenas, otras son descontrolados. Pero cuando es del Espíritu Santo, buscar objetivos espirituales, no para mi comodidad. Entonces el dominio propio, el control propio, la templanza, es fruto del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, puedes tener control propio y debes tenerlo. Pero si no lo ejercitas, nunca lo vas a tener. Dios nos da como posesión el Espíritu Santo. Primero nos da una herencia, ¿sí? La salvación. Pero después nos da, somos hijos de Dios. Eso es una posición. Posición, hijo de Dios. Posesión, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí o no? Eso se aprende siempre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está dentro tuyo. O sea que no tienes excusa para no poder tener dominio propio. Puedes no hacerlo porque puedes hacer lo que te da la gana, porque depende de nosotros de que el Espíritu Santo actúe o no. Dice, ustedes no han recibido un espíritu de que los esclavice al miedo. El miedo es una cosa que hay que dominar por medio del Espíritu Santo. Miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, miedo a que me abandone mi mujer o mi marido, miedo a que los hijos salgan mal, miedo a que les vaya mal a los hijos, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo. Muchos miedos. Entonces el miedo se supera con el Espíritu Santo. Y el miedo nos hace pecar. Porque si yo tengo miedo a quedarme sin dinero, a lo mejor tiene alguien tentación en un negocio no hacerlo correctamente. Si uno tiene miedo a la enfermedad, a lo mejor sale la queja de nuestro interior constantemente. O sea que el Espíritu Santo puede quitarnos la esclavitud al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él les adoptó con sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Esto es una historia. ¿Sabéis quién fue Caleb? Bueno, habéis visto a Josué, ¿no? Bien, Josué fue el que conquistó la tierra. Y Caleb fue el otro. Los únicos dos que entraron en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Bueno, después los niños y todo lo demás. Pero Josué y Caleb tenían 80, 85 años, 80 años más o menos cuando entraron a la tierra prometida. Entonces Josué fue el guerrero que lideraba el pueblo. Y Caleb, es muy interesante la historia de Caleb, porque cuando se empieza a distribuir la tierra, dice Caleb, yo quiero mi parte de tierra. Y Caleb tenía una hija que se llamaba Axa, y no tiene nada que ver con lo seguro, ¿no? Entonces Axa se casa con un tal Otoniel, y las mujeres no recibían herencia. Entonces su padre le regala unas tierras. ¿Pero sabéis qué tierra le regala? Las del Negev, que es un desierto. Entonces, ¿qué se puede hacer en un desierto? Eso yo hoy lo quiero aplicar al siguiente, que nuestras vidas sin Dios son como un desierto. Y entonces, antes de irse al viaje de boda, se baja del asno, creo que dice, a ver, dice, cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Bueno, entre los dos, estuvieron de acuerdo que le diera... Mientras ella se bajaba en el burro, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? O sea, como queriendo decir, te he dado tierra, ¿qué es lo que tienes? ¿Y sabes qué le pidió ella? Concédeme otro regalo. No era herencia porque las mujeres no heredaban, era regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev. Eso quería decir que es una zona muy, como si fuera en Almería, qué sé yo, donde no hay agua y se llevan el altajo. Bien. Ahora te ruego que también me des manantiales. ¿Y sabéis qué hizo Caleb? Le dio manantiales de arriba y de abajo. Y me gusta la actitud de esta mujer, porque dice, las tierras secas son improductivas, pero yo quiero agua para que sean productivas. Y nuestra vida es seca como el Negev. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que del interior del que cree en Él y tiene el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay creyentes que tienen el desierto y que tienen el Espíritu. Y que como no se preocupan en ello y son negligentes, esa tierra no da fruto. Se puede ser creyente y no dar fruto. Eso es bíblico. Se puede ser creyente y vivir en sequedad, porque tienes el Espíritu Santo estancado. No me lo cuenta la Biblia, pero me imagino que una mujer con ese ímpetu de, y él también que era muy guerrero y todo, habrá trabajado la tierra para que le diera provecho. Y este Otoniel, ¿sabes quién es? El primer juez que tuvo Israel fue Otoniel. Todos nosotros tenemos un desierto. Si tenemos muchas capacidades, humanamente es un desierto. Nadie puede decir, yo soy más listo, yo hablo mejor, yo canto mejor, yo bailo mejor. No, porque a Dios eso no le interesa. En el mundo sí, pero a Dios no. Es un desierto. Y hay gente que sigue viviendo creyentes en el desierto. Si no deja que el Espíritu Santo transforme. y que hace el agua en la tierra, la ablanda. Y muchas veces tenemos nuestro corazón endurecido porque hacemos lo que a nosotros nos parece bien y no dejamos que sea el Espíritu Santo que ablande nuestro corazón, nuestra tierra, y haga fruto. Entonces, que saquemos de AXA esta enseñanza, que aunque las tierras sean duras, si tienes el Espíritu Santo, eso puede ser un vergel. Después hay una en el desierto de Negev, hay unas zonas donde fluyen manantiales y se llena todo el desierto, y es una zona muy fértil. Incluso un hombre se murió porque se lo llevó el torrente, ¿no? Bien, eso no es bíblico, eso es una noticia que ha pasado de un turista. Seguimos. Entonces, no te preocupes si ves que tu vida, por los dones que tú crees que tienen o por la situación tuya, que estás frustrado por las cosas que pasan en tu vida, el Espíritu Santo puede cambiar tu desierto en un vergel, ¿no? Bien. Y siempre hay un territorio pendiente de conquistar. Ninguna persona, aunque tenga 80 años o 85 años, puede decir, yo ya terminé, ya no tengo áreas que tocar. Y si alguien dice tiene áreas que ya no queda áreas que cambiar, quiere decir que nunca se ha examinado a los ojos de Dios. Porque dice Salmo 139, sondéame, oh Dios, sondéame, como ponemos una sonda para ver lo que hay en el interior. Cuando los médicos estudiamos ando, sondéame y conoce mi interior y muéstrame, porque no nos podemos dar cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta las cosas que tenemos que cambiar? ¿Y cómo nos las muestra el Espíritu? Muchas veces nos las muestra con la persona que tenemos al lado. ¿Sí o no? A mí que me hable el Espíritu, pero que no me diga nada a mi marido, o viceversa. A mí que me hable el Espíritu, pero que no me diga nada a mi jefe. Y Dios utiliza las personas de nuestro alrededor, porque nosotros a veces somos tan ciegos y tenemos una manera de pensar que no vemos nuestros defectos. Entonces nuestros esposos y nuestras esposas, los que están al lado, nuestros hijos, nuestros padres, muchas veces ven los defectos que nosotros no vemos y no nos gustan porque somos orgullosos. Pero cambiemos la forma de ver. Claro, nosotros queremos que Dios con una voz nos diga, audible. Y Dios utiliza a la gente porque también quiere que nosotros seamos humildes. Entonces, el dominio propio. Cada uno tiene un área sobre qué dominar. Pero el instrumento es el mismo. ¿Sabéis cuál es? El control de la mente. Las tentaciones entran por la mente. Hoy Jorge comentaba algo, ¿no? Las tentaciones entran por la mente. Me pareció que este no me saludó todo, ¿no? Por ejemplo, si viene alguien y no me saluda, yo digo, uy, fíjate, me ha despreciado y no me saludó a mí, saludó al otro, estará esto. Y mi mente va tejiendo una telaraña que me hace enredar y me crea rencor y amargura. Por ejemplo, la mente. Si mi objetivo es tener dinero o una buena posición, está bien. Pero eso no puede ser lo primero. Porque ¿sabe dónde terminan los logros de este mundo? En la tumba. Nada trajimos y nada nos vamos a llegar. Y uno dice, bueno, pero hasta que tenga 80 años lo aprovecho. ¿Y quién te dice que vas a llegar a los 80 años? ¿Ah? Si muere la gente con 20, con 15, con 10... con 110, pero tú no sabes cuándo es tu momento. La gente tiene la tendencia, los jóvenes, a pensar, ¡uy, lo que me falta! ¿Y si no te falta? ¿Y si no te falta? ¿Qué hiciste? ¿Qué guardaste? ¿Qué te llevas para el más allá? Porque todo lo que dejes acá, imagínate, uno dice, he trabajado toda la vida y le va a quedar el dinero a mis hijos. Y si te lo agarra tu hijo y lo emplea mal y en 2 días se va, trabajaste toda tu vida para que se vaya en un momento. Entonces hay peligro de pensar que tenemos toda la vida por delante. Tenemos toda la vida por delante, pero no sabemos si son 24 horas. Si supiéramos, ¿cómo dice? ¿Os acordáis la parábola del rico avaro? Decía, ya he juntado dinero, he almacenado y todo. Dice, ahora alma mía, gózate. ¿Y qué pasó? Dice, necio, esta noche viene a buscar tu alma. Cuando uno es joven, es muy difícil pensar así. Bueno, y cuando es más viejo también, porque siempre es pronto para morirse, ¿no? Siempre queremos, claro. Entonces, nuestra vida tiene que ser dominando nuestra mente y saber en qué invertimos. En lo que tú piensas, dice, ¿dónde está Tu corazón está tu tesoro, y corazón quiere decir también mente. Entonces, si yo pienso en mis logros profesionales, todo mi tiempo en los logros profesionales. Si yo pienso en mi familia, todo el tiempo en mi familia. Si yo pienso en mis hijos, todo, porque los hijos me pueden llevar todo el tiempo. Pero el que ha creído en Cristo, dice, así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Con esto ya estoy terminando. ¿Qué problema tenían los israelitas? ¿Sabéis qué problema tenía? Que se mezclaban con los cananeos. Y ellos tenían dioses ajenos. Y tenían prácticas abominables. Hasta sacrificaban a los bebés, a los ídolos. Los bebés vivos. Entonces a veces decimos, uy, qué duro Dios, eliminando todo. ¿Qué sabemos? ¿Quién eres tú para jugar a Dios? ¿Quién eres tú para jugar lo que Dios hace? Encárgate de controlar tu vida, que ya Dios controla el mundo. Ah, me queda bien eso, ¿no? Controla tu vida, porque Dios es el que sabe. Uy, Dios que permite que los niños se mueran de hambre. Controla tu vida. Y si puedes hacer algo para que esos niños no se mueran de hambre, lo haces. Pero controla tu vida y tu mente. ¿En qué ocupas el tiempo? Dice que de nuestra vida tiene que fluir la palabra. Fluir, estar lleno, estar dominados como borrachos. El que está borracho no se controla, hace tontería. ¿Ah? En medicina estudiamos la etapa del mono, que se ríe, hace tontería, la etapa del león, que se pone agresivo, y la etapa del cerdo, que vomita. ¿Ah? O sea, porque se deja dominar, es dominado por el alcohol. Pero así compara el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo me tiene que dominar a mí. Entonces, cuando me dan alguna sugerencia o algún plan, yo veo gente creyente que hace muy buenos planes, sinceramente, pero lo hacen en la carne. ¿Qué pasa? Los negocios no van, las familias no van, los matrimonios se rompen, porque están poniendo en lugar ante mi propia necesidad, mi propio egoísmo, porque yo soy egoísta por naturaleza. Entonces el Espíritu Santo tiene que ser, y la palabra. Hago una pregunta: ¿cuánto leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto horas le dedica a ocio? Que no está mal. El ser humano no puede vivir sin ocio. ¿Y cuánta tiempo le dedicas a la palabra de Dios? A leer, a investigar, a volver a leer para que el Espíritu te hable. Porque si lo lees así rápido, estamos leyendo la Biblia en un año, la estamos leyendo a la carrerilla. Pero ahí cuando estamos un momento, el Señor te habla y te vuelves a ese pasaje y te lleva a otro y el Señor te habla. Léela a la carrerilla, que el año que viene cuando la leamos de nuevo, con más cosas nos vamos a quedar. Pero tienes que estar empapado de lo que Dios quiere. Porque si no queremos que nuestra vida vaya espiritualmente progresando y tener conquista, y no trabajamos. Ya vimos que Josué lo llama a 7 tribus y le dice, no seáis negligentes, venid y tomar la tierra que el Señor has dado. Ahora, iglesia, no seáis negligentes, el Señor te ha dado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tierra estás conquistando? Porque después de dominarme yo mismo, estoy preparada y de dominar el pecado para hacer cosas. Porque ¿qué quiere el diablo? Tenerme atada con mi pecado, para que yo esté inmóvil y que no le sea estorbo, y que yo no predique, yo no evangelice, que yo sea mal testimonio en mi trabajo, entonces que la gente diga, buf, si esta es creyente, con el lío que arma, ¿me entendéis? O cómo actúa. Entonces el diablo quiere enseñorearse de mí y dominio propio. Fruto del Espíritu Santo. Y dice, si no tienes, pero porque automáticamente es como el vacío. No, el vacío no existe. A ver, lo puedes hacer con una máquina. Pero, por ejemplo, un vaso no puede estar vacío, porque está vacío de agua, pero tiene aire, ¿no? Entonces, nuestra vida no puede estar vacía. O está llena del Espíritu Santo, o está llena de la lista del lado de las obras de la carne. Porque las obras de la carne son fornicación, inmundicia, ira, enojo. Entonces, cosas que vemos con el mundo. Y ya con esto termino. Los de la tierra de Israel tenían problemas con mimetizarse con la gente, que después se casaron, porque las mujeres eran muy guapas, y se casaron con las mujeres, bueno, ya le pasó a... después le pasó a Salomón, y después, cuando en la época de Edra, también les pasó, y le dice, pero cabezones, no habéis aprendido, si a eso le pasó a Salomón, vais a hacer el mismo pecado ahora. Claro, se mimetizaron con eso, y hoy el mundo también es un peligro, porque dice que no pensemos como este mundo, sino que transformemos nuestra manera de pensar, de acuerdo a lo que Dios dice. Porque si el mundo dice, uy, está bien el aborto porque no te viene bien el niño ahora, o está bien mentir en Hacienda, o está bien otra cosa, ¿me entiende? A la gente no le parece mal. Incluso se puede enseñar en las escuelas como bien. Da lo mismo que te cases con un chico o con una chica, da igual. Eso te lo enseñan. Entonces tú haces dos opciones. ¿Te lo crees o lo filtras? ¿Y cómo lo vamos a filtrar? Por lo que Dios dice. Entonces así es la iglesia sal y la iglesia es diferente. Si no, cada tanto tenemos que dar patadas para que salgan todos los buenos por un lado y los malos se queden. Así hizo el Señor, perdón por la expresión de patadas. Pero primero desechó a las 10 tribus. Después desechó a los de Judá que fueron a Babilonia. Después se quedó con un grupito del cual vino el Salvador. Dice, como ciudad sin defensa y sin muralla, es quien es, no sabe dominarse. Ubicados en el contexto, hoy una muralla a una ciudad no le sirve de nada, porque se le va un dron por encima y le tira una bomba o un avión y no sirve. Pero está hablando en ese momento, dice, como ciudad sin defensa y sin muralla, es quien no sabe dominarse. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, dominio propio. Dominio propio sobre el alcohol, la pornografía, cada uno sabe sobre qué necesita dominio. Dice, sobre como ciudad sin defensa y sin muralla, es quien no sabe dominarse. ¿Y cuál es el secreto del dominio propio? Dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Que el Señor os bendiga.